Hemos estado publicando, revelando desde anoche a Latinos, ahorita también aquí en W Radio, haciendo un recuento de las distintas irregularidades que, según el propio expediente, según la propia investigación del gobierno, la investigación de la Fiscalía General de la República, estaban sucediendo en el tren. Es decir, no estoy hablando de revelaciones periodísticas, denuncias de la gente, no. Esto de que no había velocímetro en el puesto del conductor, que no servían los equipos antiincendio del tren, que no servían las cámaras porque no tenían el software correcto, que no servía un radio porque estaba obsoleto, porque no era compatible, que el tren estuvo una hora circulando a supuesto exceso de velocidad y nunca nadie le dijo absolutamente nada. Pero luego además están las cosas que la gente ha denunciado, como que los durmientes estaban pues ya como muy viejos. Obviamente el tren, los vagones, algunos tenían 30, 40 años. Los rieles se reutilizaron, no hubo rieles nuevos. Tengo en la línea a Eduardo Ramírez Cato. Él es experto en temas ferroviarios. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
Con base en estos elementos que obran en el propio expediente de la Fiscalía General de la República, una mirada experta, ¿qué concluye? ¿Tenían maquinista, conductor, despachador, que son los tres acusados por el gobierno, las condiciones para hacer las cosas bien?
Bueno, por supuesto que no. Si no tienen licencia vigente, pues bueno, a que alguien se anime a salir al periférico con una licencia vencida y que lo agarren, pues obviamente no le perdonan la vida. Entonces, lógicamente no. Y también, lógicamente, había exceso de velocidad en el tren. Eso es innegable.
Ahora, uno de los testimonios del expediente, uno que el Ministerio Público recogió, es que pues llevaban meses operando, así que siempre iban a esa velocidad. O sea, que no es que como que le hayan pisado ese día, sino que ya pasaba.
Sí, es muy curioso porque, mira, los horarios en todas las líneas te indican perfectamente la velocidad de operación, pero también te indican cuántos kilómetros hay entre un punto y otro, y el tiempo mínimo que podrías hacer. Ajá. De manera que hay forma de comprobar por el conductor, por el maquinista, por el despachador, pues que algo está fuera de norma. Entonces, pues sí, pues es raro que hayan excedido la velocidad con tanta inconsciencia y pudiendo además verificar, porque hay placas kilométricas en la vía. Tú puedes ir viendo kilómetro a kilómetro y bueno, ¿quién no ha hecho el ejercicio yendo en carretera de calcular cuánto tarda en recorrer un kilómetro?
Sí,
y
pues te aburres, vas contando, ¿no? Pues sí.
Exactamente. Entonces, no creo que haya excusa para poder decir, digo, claro, no puedes pedirle a alguien que cumpla una función si no tiene los elementos. Es como mandarlo a nadar amarrado de manos. En este caso los mandaron sin velocímetro, pues obviamente no tienen ellos responsabilidad en eso. Tienen medios alternos, pero ya, digamos, pues es tratar de salvar un poco el pellejo.
¿Y dónde están físicamente en un tren el conductor, el maquinista y el despachador de trenes? Es decir, ¿quién es jefe de quién? ¿O son compañeros? ¿Cómo funciona esta dinámica en una corrida, en un viaje?
Sí, mira, en la cabina de la locomotora va el maquinista, que es quien mueve, digamos, el acelerador, si se le puede llamar acelerador. Es un regulador porque son locomotoras diésel eléctricas. Entonces, él mueve los fierros para que camine hacia adelante, hacia atrás o pare el tren. El conductor, que va al ladito de él, en la misma cabina, es una cabina de 2x2, 2x3, digamos.
Es como si fuera piloto y copiloto de un avión, ¿no?
Piloto y copiloto de un avión. Entonces, el conductor solamente lleva el contacto por vía radio con el centro de despacho, el despachador, que sería como la torre de control.
Okay.
Entonces, él, la instrucción.
El despachador no está en el tren, el despachador está
no.
en.
El despachador en este caso está en Matías Romero, que es en donde está el centro de despacho, y controlan a todos los trenes de la línea Z. Entonces, el conductor hace la comunicación con el despachador y el despachador da las instrucciones, si es que hay instrucciones especiales. Si no hay instrucciones especiales, solamente se actualiza. Vamos pasando Chivela, Nizandán. Sí, exacto.
Ahora,
y ya con eso va registrando el el despachador va controlando a qué hora están pasando y sabe la velocidad, por supuesto.
A ver, leía yo ayer en el expediente que el conductor también se puede parar, o sea, que puede parar, puede moverse por el tren, o sea, como que tiene una responsabilidad de supervisión un poco más amplia, ¿no?
Claro, claro. Él, al
el
igual
maquinista,
que
quiero pensar que no, ¿no? Ese sí no se puede despegar, ¿no?
No. Bueno, en el expediente que tú presentaste ayer en la noche, una cosa que no se mencionó es que no, entre las cosas que faltaban era el pedal de hombre muerto. Eso no se mencionó. No se puede separar el maquinista en teoría porque debe de ir pisando un pedal permanentemente. En el momento que se levanta o que le da un infarto y se cae, en ese momento se deja de pisar ese pedal y para la locomotora. Entonces, él no se puede mover, pero el conductor sí puede levantarse, mover, si advierte que está mal el maquinista o bien que va a exceso de velocidad, él puede accionar el freno de emergencia, es una palanca que la mueve y entonces para todo el tren sin problema.
¿Y qué pasaba en el tren con este pedal de hombre muerto, que es como que digamos una medida de seguridad de primera instancia, ¿no?
Pues simplemente se pudo haber muerto el maquinista y el tren seguiría caminando.
O sea, no había, no funcionaba el pedal o no existía.
No, eso cuando menos yo lo vi en el documento que tú presentaste ayer.
Ah, lo voy a revisar. Ahora, esto que los trenes tengan 30, 40 años de antigüedad, que no sirvan las cámaras, que el radio esté obsoleto, que no tengan equipo de incendios, nos dice ahora usted esto del pedal de hombre muerto. ¿Qué hay con esto?
Mira,
no hay problema de que los trenes, hay aviones que vuelan perfectamente bien a los 40 años y demás, no sé los trenes cómo funcionan.
Bueno, en México, Estados Unidos y Canadá, que nos regimos por las mismas normas, que en el caso de la vía es una asociación que se llama AREMA, y en el caso de los carros y las locomotoras es la Asociación Americana de Ferrocarriles. Bueno, ahí está establecido en la Asociación Americana de Ferrocarriles que carros de pasajeros por encima de 40 años no deben de circular. Y aquí estos fueron fabricados en 1970, entonces, pues, a conclusión, no debían de estar circulando. Además de que son larguísimos comparados con los que deberían de estar circulando en ese tramo en donde hay curvas muy, muy cerradas y con carros largos, pues es la combinación ideal para que haya un accidente.
O sea, trenes largos quiere decir, o sea, que literalmente físicamente, o sea, que están muy extensos, que el vagón es muy largo y eso que le dificulta las curvas, ¿o qué?
Sí, cada carro es muy largo. En este caso, los carros de pasajeros miden 85 pies, las locomotoras miden 60 pies. Hay una diferencia ahí de 25 pies. Bueno, esa diferencia hace que dificulte la inscripción o la circulación de un carro de pasajeros en una curva tan cerrada como en donde se descarrilaron. Y la pregunta pues es bien sencilla. ¿Por qué a alta velocidad, como dice la fiscalía, pasan las dos locomotoras primero y se descarrila el tercer carro? ¿Qué explica eso?
¿Qué explica?
Pues que los carros son diferentes, son carros muy largos y no pueden inscribirse, sobre todo a una velocidad excedida. Pues estábamos jugando, ya habían pasado esos carros.
Lo que lo está usted diciendo en pocas palabras es, hay factores estructurales, hay factores de diseño del tren, de organización de la obra, de vías, de tipo de trenes. Es decir, esto no es que un día se sintieron traviesos el maquinista, el conductor, písale y se salió con... No, esto es mucho más estructural, ¿no?
Sí, aparte, digo, nada más que nos digan quién tomó la decisión de que esos carros sí podían circular ahí y que no hicieron un estudio de que no pueden inscribirse fácilmente y estaban jugando un poco en el filo de la navaja a ver si un kilómetro más de velocidad o un kilómetro menos descarrilaba el tren. Bueno, pues ya experimentaron y sí descarriló.
Con todos estos elementos, con todas estas irregularidades, pues uno piensa que una tragedia estaba condenada a pasar, ¿no? Esto iba a pasar tarde o temprano.
Estaba en potencia, te digo, estaban en el filo de la navaja probando a ver cuándo esos carros tan largos iban a descarrilarse. Claro, ellos a lo mejor no lo sabían por ignorancia, por insensatez, no sé. No lo previeron, pero pues bueno, es que no hicieron las cosas con gente que conoce de trenes. Y pues bueno, por supuesto.
Pues el supervisor era el hijo del presidente y venía de trabajar en el equipo de béisbol de las Grandes Ligas de los Gigantes de San Francisco.
Ah, no, eso salva la situación ya. No hay problema.
Qué cosa. Muchísimas gracias por estas explicaciones, Eduardo Ramírez Cato, experto en temas.
Con todo gusto, Carlos. Hasta luego.